Los profesores de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, Marina García Saugar, Sergio Hernández, Emilio José Poveda y Carlos Lozano Quijada han diseñado una serie de prácticas de rehabilitación cardiorrespiratoria que ayudan a todos los profesionales implicados en la tarea de tratar el post-COVID una vez superada la fase hospitalaria. Para hablar sobre este asunto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Lozano Quijada, a quien saludamos ya. Bienvenido a los informativos de Radio UMH, Carlos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
De manera breve, Carlos, ¿de qué manera la fisioterapia puede ser clave para la recuperación de la COVID?
Bueno, si una cosa podemos sacar para a nivel de fisioterapia, podemos sacar como positiva de este periodo que hemos pasado de la pandemia y de COVID, es que se ha puesto en valor el trabajo de la fisioterapia, sobre todo con los pacientes, por un lado en UCI, a nivel hospitalario, pero también a nivel extrahospitalario, cuando los pacientes que han pasado por una infección de la COVID se tienen que recuperar, tienen secuelas y están afectados en lo que denominamos la COVID persistente. Entonces, la fisioterapia lo que ha demostrado es que el trabajo, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, en estas fases extrahospitalarias posteriores, cuando los pacientes ya no están bajo el control, digamos, del hospital, pues puede ser un punto clave para esa recuperación y para que esos síntomas que pueden perdurar mucho tiempo, signos y síntomas que pueden perdurar mucho tiempo, mejoren. Sobre todo, lo que nosotros hemos puesto el foco es a nivel de cardiorrespiratorio, porque la fisioterapia respiratoria aquí en España no es una de las más conocidas y, sin embargo, si cruzáramos con una de las técnicas o enfoques más conocidos, si cruzáramos a otros países, como es Francia, es uno de los puntales más fuertes de la fisioterapia. Y, sin embargo, aquí está un poco como algo desconocido y hemos querido dar énfasis a este punto, sobre todo por el trabajo que podemos realizar y que se está demostrando que realizamos.
¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes de las 10 expuestas en la guía?
Bueno, estas recomendaciones, lo primero que tengo que decir es que el artículo, más allá de que lo hemos hecho los cuatro profesores, también colabora un estudiante de fisioterapia de último curso, colabora a través de una beca de ayudas al fomento de la investigación, y él ha sido uno de los pilares, es el segundo autor del artículo y además el que ha trabajado más directamente incluso en los vídeos que hemos hecho, ¿no? Y entonces, todo esto que hemos hecho también tiene un componente a nivel docente y mostrar la investigación que se puede llevar a cabo con ayuda incluso con los estudiantes. Lo vengo a decir porque en los puntos clave que hemos redactado, pues él que tiene también, digamos, la importancia en toda la redacción, pues una de las cosas que hablábamos en el equipo, que una de las cosas más importantes sería la valoración funcional del paciente, que es una de las cosas de los primeros puntos, el control de las constantes vitales y signos de alerta es muy importante porque siempre tenemos que tener precauciones, sobre todo con este tipo de pacientes, en esta situación en la que todavía no controlamos algunas de las cosas que pasan con los pacientes o signos que pueden aparecer posteriormente. Y luego, pues bueno, reeducar el patrón respiratorio y todas las técnicas de reexpansión pulmonar y principalmente luego no dejar de lado el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza, ¿no? Fortalecer la musculatura y luego el ejercicio que se pueda realizar para llevar a cabo todas estas reeducaciones respiratorias, más allá de las técnicas a veces pasivas y demás, sino la parte activa del paciente.
Carlos, en una de las 10 recomendaciones se destaca la importancia del deporte. ¿Qué tipo de deporte es el ideal para ese tipo de rehabilitación?
Bueno, inicialmente los deportes ideales para comenzar cuando se hace esta rehabilitación son deportes ejercicio aeróbico, que puede ser caminar, correr, ¿de acuerdo? En función de la afectación del paciente. Caminar principalmente lo ideal sería en una cinta de correr para tener el control del paciente y que podamos controlar en todo momento si necesitamos parar ese esfuerzo, caminar o correr. Y luego también entrenamiento de fuerza. A veces se nos olvida que el entrenamiento, no digo de pesas como si fuéramos a hacer halterofilia y demás, sino algunos ejercicios más específicos de fuerza con pequeños pesos y demás, nos van a dar un componente también de mejora importante, ¿no? Entonces, estos son ejercicios o deporte que podemos hacer en una sala con una cinta de correr y con cuatro pesas, gomas y determinadas pautas, que podemos hacer con, directamente con el paciente y con control. Evidentemente, otros deportes como podría ser natación, bicicleta y más al aire libre, en el que perdemos el control del paciente, pues a lo mejor no serían los recomendables en las primeras fases, pues precisamente por eso, ¿no? Porque hay que tener, digamos, el control del paciente y estas otras alternativas sí que nos lo permiten.
Muy bien, agradecemos a Carlos Lozano Quijada su intervención en los informativos de la Radio Universitaria. Hasta pronto, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.